Tiene que ver con la serie Adolescencia, donde se habla precisamente desde otro enfoque de esta edad tan particular que siempre fue compleja. Pero ahora intuyo, le voy a preguntar a Claudia, es la primera pregunta, si por ejemplo las redes sociales hicieron aún más compleja la situación de la adolescencia. Hola Claudia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, claro que sí, que las redes hicieron más compleja la adolescencia, obviamente, pero también hay otro elemento que las hace complejas, que quizás es menos conocido, que es un cambio psicoestructural. ¿Me escuchás bien?
Perfectamente, Claudia.
Hola.
Sí, perfectamente, Claudia. Te escuchamos muy bien.
Claro, que además de las redes hay otro componente, que es el cambio psíquico-estructural de las nuevas generaciones, que yo llamo generaciones simétricas, porque desde que son bebés copian a los adultos como si estuviese frente a un espejo. Eso los deja en paridad psíquica desde pequeños, desde que son niños, incluso chicos de menores de un año, antes de hablar ya discuten de igual con los padres. Este es un cambio que todo el mundo le llama la atención, le parece gracioso, pero por algo se consulta miles de cuentas de Instagram enseñando cómo criar a estos chicos. Porque no es que los padres tienen un déficit para criar, sino que los chicos son distintos. Vienen con una paridad psíquica tal que a los padres les cuesta mucho recuperar este lugar de autoridad. Y cuando llega la adolescencia, esto se complica mucho más. Porque un adolescente simétrico es un adolescente que está mucho más a la par de sus padres. Se siente un igual. Entonces se tiene que separar y desconectar mucho más de los padres para encontrar esa famosa individuación. Antes el adolescente se iba para afuera. Entonces encontraba su identidad yéndose fuera de la casa. Y ahora, sobre todo a partir de la pandemia, esto cambió y la separación se hace adentro. Entonces, ¿cómo se hace adentro? Muchos adolescentes se sumergen en las redes y se manejan a través de los celulares. Y esto quedan muy aislados de las familias. A ver, la simetría tiene un gran problema que es desconocido, que los adolescentes, los chicos, son brillantes, que copian todo, tienen una cantidad de información deslumbrante. Los chicos incluso son sobredotados y muchos de esos por eso se confunden con el déficit de atención. Pero el problema es que no te incorporan como figuras protectoras. Se quedan a la par. Entonces tu palabra puede ser muy interesante, pero es una palabra de un
¿Y desde
igual.
Cuándo, Claudia, hay simetría? Y digamos, porque necesito saber en qué momento cambió esto, porque en la década del 70 no había simetría.
Esto justamente empieza en la década del 70, a comienzo de los 70. Esto tiene que ver con el cambio que se produjo allá en el mayo francés del 68, esta generación que dijo está prohibido prohibir y enfrentó la autoridad de sus padres. Bueno, esa generación transmite inconscientemente la expulsión del principio de autoridad que se produjo en ese momento. Entonces, a partir del 70, justamente, es la primera generación simétrica que no lo ponía en evidencia, lo pensaba, estaba igual con sus padres, pero no tenían una actitud tan manifiesta y tan clara como lo hacen los chicos.
Claro,
ahora.
Pero eso fue en Francia, aquí pasaba lo opuesto, ¿no? Acá te prohibían pensar en los 70.
Sí, pero había toda una generación que se recontrarreveló. Adrián,
¿sí?
Escúchame. Una generación de la generación...
También, pero no era la mayoría, ¿no? Digo como fenómenos de masa que estamos analizando. Tampoco en Francia, claro, no era la mayoría tampoco, seguramente, ¿no?
Es un cambio...
Claro.
Vos pensás que a partir del 70 no solamente cambian... Por ejemplo, cambian absolutamente los vínculos familiares.
Claro.
El trato es muchísimo más cercano. Esto también favorece la simetría, no solamente la función del principio de autoridad, sino la cercanía que hay entre padres e hijos, donde los padres se incluyen mucho más en la crianza, mucho más directamente. Se acabó el miedo en los vínculos familiares y esto favorece este proceso de copia masiva que hace el chico desde que nace, que lo confunde con un adulto. Lo hace sentir adulto por ser tanto chico adultizado y tanta precocidad. ¿Vos viste cómo los chicos bailan, el ritmo que tienen, los conocimientos que tienen? Esto es un cambio muy, muy importante, obviamente, de aquello que les interesa. por eso es tan difícil la crianza, por eso es tan difícil conseguir que los chicos vengan a la mesa, que apaguen la play, que se bañen, es una batalla campal. Porque es una batalla campal. Porque el chico quiere hacer lo que él piensa que está bien y no lo que los padres le dicen.
Y en esto, Claudia, ¿cómo juega la sexualidad? Justo es la edad también del despertar sexual en hombres y mujeres. La adolescencia, y la serie habla de una generación llamada incel o un estilo, digamos, de tribu, que son los que tienen como cierta apatía por la mujer, en función, que no terminan de ser personas, digamos, gays, pero tampoco son chicos que estén interesados por el sexo opuesto, ¿no?
Sí, mira, este es un fenómeno muy interesante que se engarza sola, totalmente con la simetría, porque los incels son un grupo de jóvenes que piensan que pertenecen al 80% que las mujeres no los eligen. O sea, fíjate que es un grupo que echa la culpa para afuera, que es una característica de la simetría, donde es muy difícil la introspección, hacerse cargo de lo que a uno le pasa, sino en general se tiende a depositar, así como esperaban que el espejo de los padres cuando son chiquitos les devuelva la imagen, esperan que la sociedad les devuelva, a la sociedad, a los otros, lo que ellos están pensando. Y cuando no se los devuelven, lo sienten como una injusticia terrible.
Entonces, pero Claudia, perdón que haga un insert acá, pero el 80-90% de la gente adulta es igual, la pone afuera, no se hace cargo.
Bueno, por eso la generación simétrica no entiende. Yo te estoy diciendo que empieza en el 70, calcula vos. Lo que pasa es que estamos con simétricos al cuadrado y al cubo. Entonces, el adulto es una, ya nació en simetría. Sus hijos son simétricos al cuadrado y los nietos al cubo. De esto estamos hablando.
Qué interesante. Entonces, qué interesante.
Cada generación se va potenciando este problema. Por eso los incel son un verdadero emergente de yo soy el centro del mundo, el mundo no me obedece, entonces el mundo es una porquería, lo mato. Porque estos chicos odian a las mujeres, las responsabilizan de su problema y se meten en esa cofradía para darse manija, pero llegan a cometer actos agresivos y ahora, son muy hostiles.
Ahora, ¿esto se arregla solamente desde la psicología, solo desde lo mental, o hay que volver digamos, a cuestiones más, diría yo, espirituales, de valores también, de conceptos?
Mira,
porque
yo personalmente he escrito 5 libros sobre esto, vengo investigando este fenómeno desde el comienzo de los 90, porque este proceso que se produce en los 70 estalla en los 90. O sea, los síntomas en los chicos, las sintomatologías en los niños, estallan en los 90. Por ejemplo, el famoso ADD se triplica, multiplican los kilos de Ritalina, que es la medicación que le dan los chicos. O sea, es un fenómeno que ocurre en el mundo. Ahora, ¿qué proponemos frente a esto? Lo que nosotros proponemos es un nuevo modelo de autoridad, es algo educativo para poder hacer que estos chicos den lo mejor. Los padres tienen que cambiar su modelo de autoridad y dejar totalmente el modelo autoritario, por más que parezca que frente al caos es el único recurso, es lo contrario, porque venimos del método autoritario. Las secuelas del método autoritario es lo que ha generado la asimetría. Entonces, proponemos un modelo de autoridad donde hay un primer momento donde la función fundamental de los padres es interpretar los sentimientos de los chicos, ponerle palabras a lo que vemos que le está sucediendo, conmoverlos, pedirles ayuda, invitarlos a solucionar, hacerlos sentir respetados y partícipes. Entonces, si este primer momento se juega bien, después tenemos autoridad. Cuando el chico no puede colaborar, decirle, ay, ¿están necesitando que de vuelta vuelva a alzar la voz como en los viejos tiempos? Bueno, ningún problema. Si vos querías que yo te grito, a mí no me gusta nada, pero si querés volvemos a eso. O sea, los padres tienen que manejar estos dos tiempos de modo de salir del descontrol. Y después hay un tercer tiempo, cuando nada funciona en la adolescencia, que tiene que ser ejercido especialmente por las madres, que es el retiro emocional. O sea, cuando el chico no hay forma de llegarle, porque no hay forma de conectarse con él, porque los pibes se ponen muy maltratantes y muy ninguneantes en la adolescencia. Entonces, ahí las madres tienen que aprender a hacer un retiro emocional, que no es que dejan de hablar para nada, pero dejan de ser amorosas. le retiran esta amorosidad natural para que el chico sienta esa distancia y pueda volver a tener un trato respetuoso.
Ahora, Claudia, como si fuésemos amigos de toda la vida, vos y yo, ¿no? Y estuviésemos en un bar, yo te diría, qué quilombo nuestra generación, ¿no? Teníamos los viejos que a veces nos trataban de usted. Y si pedías un argumento te decían, porque yo lo digo, y cállese la boca. Y ahora, estamos en las antípodas de eso.
Sí, pero las antípodas no son porque los padres son tan locos, sino porque los chicos son distintos. Mm. A ver, quiero insistir en esto. Si con un grito los pibes obedecieran, la gente volvería al método anterior. No se puede, porque los pibes son genios. Y vos le gritas y te gritan el doble. Y como además los padres son sensibles y que a los hijos no pueden sostener todo el tiempo un esquema autoritario gritándoles porque les hace mal. Entonces, estamos en un lío que es conocer en profundidad cómo son los chicos ahora. Y ahora, si uno los entiende y entiende cómo llegar a ellos, te aseguro que cambia el panorama totalmente. Porque enseguida se sienten aliviados y comprendidos.
Claudia, ¿hay algunas pautas como para poder llegar a ellos desde todo lo que estás exponiendo? Porque corremos con desventaja, nosotros no sabemos ese lenguaje.
Mira, la mayor herramienta que les puedo proponer a la audiencia, a ustedes y a los que están escuchando, es que aprendan. Hay dos elementos. Primero, lo más importante para el adulto es hablar con firmeza. Firmeza no es autoritarismo. Firmeza es un poco como les estoy hablando yo a ustedes ahora, para mostrar. O sea, mi amor, con este clima que estamos nosotros así, no podemos, la comida se me atraganta. A ver, tenemos que hacer algo para cambiar. Si te pasa algo, me lo decís. Y si no, por favor, vamos a comer de otra manera. O sea, firmeza para transmitir lo que pasa. Y además hay que llegarles al corazón a estos chicos. ¿Cómo? Mostrándoles que uno es un ser humano, que nos pasan cosas, que no queremos vivir así. Y que si tenemos que recurrir al retiro emocional, lo vamos a hacer. Porque ellos tienen que darse cuenta que son importantes en la relación y que es mucho lo que pueden aportar. O sea, el gran cambio está en hablarles al corazón, conmoverlos y hacerles sentir que nosotros nos pasan cosas, somos seres humanos.
¿Qué es el retiro emocional? Perdón que esa parte no te la entendí. No te entendí esa última parte. ¿Qué sería que si es necesario llegamos al retiro emocional?
El tercer tiempo, que es el retiro emocional, es una herramienta fundamentalmente para las madres. Porque el chico simétrico, así como puede ser contestatario o no dar bolilla, dependen emocionalmente de las madres de una manera impresionante. No lo propongo para los chicos que están encerrados en su computadora. Lo propongo para el chico que es maltratante, buñante, que se te da vuelta, que no te quiere escuchar, que tiene esas actitudes más rebeldes comunes del adolescente. Entonces ahí las madres son las que tienen que decir, mi amor, yo no puedo con esto, no puedo vivir de esta manera, la verdad que lo estoy pasando muy mal, te tengo que llamar 20 veces a la mesa, se arma una batalla campal, vivimos todos en un infierno. ¿Vos te crees que a mí me gusta tener que repetirte 15 veces las cosas? ¿Vos te crees que a mí me gusta hacer una picasesos? No, mi amor, no, yo no la paso bien y vos tampoco. Entonces, a ver, ¿vos qué proponés? ¿Cómo querés que nos manejemos? O sea, que los hijos propongan. Y si no hay forma de entenderse, porque nada lo que propongan resulta, entonces uno le dice, mi amor, yo lo que voy a hacer es, me voy a quedar un poco más distante. Me voy a retirar hasta que vos puedas volver a ser amable mínimamente. Un saludito, hola mamá. Sacar esta cara tan desagradable que pones en la mesa. Un hola y chau, me conformo con que sea esto. No pretendo que me cuentes tus intimidades, no pretendo que me cuentes lo que te pasa con tus amigos, solo quiero un trato amable, cordial, que el adulto aparezca como una figura firme que no se deja maltratar por el adolescente. Esto es muy importante, ni tampoco que lo deja aislado en su cuarto por los días de los días, sino que va, le toque la puerta, le dice que estoy muy preocupado, insiste en no permitir el aislamiento, porque el aislamiento en el adolescente es muy preocupante en estos tiempos.
Siguen apareciendo la necesidad de límites de alguna forma, pero de otro modo.
Exactamente, es que el límite es la palabra firme del adulto que no se deja maltratar ni ningunear, ni le hace está al chico el maltrato. Fíjate que no solamente nosotros no tenemos que ser maltratantes, sino no tenemos que permitir ese maltrato. Entonces, yo digo que evitar el maltrato es el principal límite que tenemos que poner en la comunicación. No se trata de castigos, te saco el celular, te lo doy, te lo saco.
Sí, claro, pero es distinto el límite anterior... al límite, porque el límite anterior era más castrense, porque yo lo digo, cállese la boca y porque yo soy su padre o lo que fuere. Y ahora es más, mira, llego hasta acá porque no puedo más. ¿Se te ocurre una idea mejor? ¿Qué se te ocurre? Es abrir el juego al diálogo, ¿no?
A ver, te lo pones vos porque así no podemos seguir.
Claro.
Y si no, finalmente nos retiramos y vas a tener que hablar con tu papá, porque yo voy a retirarme lo suficiente como para que vos me extrañes. Y uno se retira, ¿eh? Y lo deja a los chicos en manos del padre o de la figura que acompañe. Uh-huh. Tiene que ser el padre, puede ser la pareja, puede ser el otro, no importa. Donde tiene que haber un interjuego con esas dos personas, si es que hay dos personas. Y si no, con hogares monoparentales, tendrá que arreglarse con el doble rol y el doble papel, uh-huh, la persona que esté a cargo, buscando a alguien que haga de tercero eventualmente, que puede ser un familiar, alguien que también se comunique un poco más con el adolescente cuando uno se retira.
Vos sabés que había una... Esto es antiguo, si se quiere, no solamente aplicado al mundo de los padres familiar y de la relación padre-hijo. Yo me acuerdo cuando estudiaba motivación y desarrollo personal, había una teoría, una de las grandes teorías de motivación, una es de Abraham Maslow y la otra de Douglas McGregor, que hablaba de la teoría X en las empresas, por ejemplo, ¿no? Y la teoría Y o Y. Una es la más castrense, también como las jefaturas, ¿no? Los tipos que dicen, porque yo lo digo, el ego, hagan esto, que veían al empleado como un enemigo, donde solo iba a trabajar porque cobraba un salario y esa era la moneda de ajuste, y después estaba el maltrato, ¿no? Esa teoría castrense, digamos, que decía McGregor en las teorías de motivación, se sigue aplicando hoy en muchos lugares del mundo, pero también en las nuevas empresas está la teoría Y, que es, como dice Claudia, en función de lo familiar, más aperturista, más, pensemos entre todos esta estrategia, cómo te sentís, qué es lo que te... ¿no? Un diálogo en definitiva, Claudia.
Darle valor al otro. Claro. Vos pensás que el joven simétrico se siente evaluado en cuanto no lo miran, uh-huh, como los chicos y como los incels. Entonces, tenemos que hacerlos mirados, escuchados, valorados, obviamente sin darles el poder. Claro. Pero sí incluirlos, sí que se sientan respetados y sobre todo comprendidos. Y a veces ellos entienden. Entonces, cuando ellos no se entienden, pero el adulto puede ponerle palabras a lo que vemos que está pasando, aproximarnos por lo menos a lo que pensamos que está pasando, ya se alivian, porque en vez de sentirse criticados, se sienten que hay un interés en comprenderlos, en poner palabras, describir lo que pasa a nivel emocional, es muy útil. Y entonces dejamos de ser los enemigos.
¿Se dejamos te puede seguir en redes? Tenés, viste que hoy el mundo también pasa por las redes, ¿no?
Sí, claro que sí. Miren, en mi Instagram es @lic.claudiamessing.
Para que yo soy de la vieja escuela, tengo los dedos que van a una velocidad todavía analógica.
Humana, claro.
Sí, analógica. ¿Cómo es entonces @?
@ Lic de licenciada, LIC punto Claudia Messing. Y Claudia tienes con dos S y NG.
Messing. Perfecto. Claudia, un gusto escucharte. Acá te encontré. Gracias por tu tiempo,
No, gracias a ustedes por el llamado.
Claudia Messing es psicóloga, socióloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, investigadora sobre el cambio psíquico en las nuevas generaciones y me parece que ha sido muy clara y muy didáctica, ¿no?